13 minutos. Hoy es un día muy especial, sobre todo para muchos y muchas de vosotras, y aunque se mencione menos, también hay hombres a los que hoy tenemos que hablar. Es 19 de octubre, Día Internacional contra el Cáncer de Mama.
En Euskadi cada año se detectan 1.450 nuevos casos de cáncer de mama y el número de casos aumenta un 1,5% cada año. Sin embargo, también ha aumentado la tasa de supervivencia de las personas afectadas hasta situarse en el 86%.
Esteraiz Purua, egunon. Bueno, los avances en la investigación y el programa de detección precoz de Osakidetza ayudan sin duda a que la supervivencia sea cada vez mayor, ¿verdad?
Eso es, han pasado ya 22 años desde que se puso en marcha el programa de detección y en este tiempo se han realizado casi 2 millones de mamografías que han permitido diagnosticar 8.648 cánceres de mama, disminuir además la mortalidad y mejorar la vida de las y los enfermos. Además, los tratamientos personalizados y menos agresivos permiten que el impacto de esta enfermedad sea menor.
Pues comenzamos por ahí. Queremos conocer más de cerca el programa de detección precoz que ha permitido avanzar y mucho en la lucha contra la enfermedad.
Saludamos a Jone Alcibar, responsable del programa de detección precoz de Osakidetza. Buenos días, Jone.
Bueno, la tasa de supervivencia del cáncer de mama es cada vez mayor. Supongo que la detección precoz es el arma fundamental para que esto se logre, ¿verdad?
Bueno, pues efectivamente, cada vez que se aportan nuevos datos de supervivencia, se constata esa tendencia, digamos, ascendente, ¿no? Las mujeres, cada vez hay una mayor proporción de mujeres que sobreviven al cáncer de mama. Y para esto se considera que hay dos razones fundamentales. Una es el detectar los tumores en estadios de tamaño pequeño, en estadios precoces, a lo cual contribuyen, pues claro, los programas de detección precoz de cáncer de mama. Y por otro lado, los tratamientos, los avances en los tratamientos que hacen que cada vez los tratamientos sean más adecuados, digamos, y más personalizados y más adecuados a las características de cada uno de los tumores, ¿no? Entonces se considera que son esos dos factores los que hacen que esta supervivencia vaya mejorando año a año.
22 años lleváis en Osakidetza, ¿verdad? Con este programa de detección precoz. No sé si ha evolucionado mucho en este tiempo, si se nota exponencialmente que...
22 años llevamos y en este tiempo han pasado un montón de cosas. Uh-huh. Empezando por aquellas 95.000 mujeres que teníamos como población diana en el año 1900, al principio del programa, ¿verdad? Ahora se han triplicado, más que triplicados. Tenemos ahora mismo 323.000 mujeres como población diana. En cuanto a los mamógrafos, todos son digitales ahora ya. Antes teníamos unos mamógrafos convencionales, se han digitalizado todos los mamógrafos. Se han incorporado técnicas diagnósticas como por ejemplo el mamotomo, ¿verdad? Que hace que lo que antes todo tenía que ser las biopsias, todas tenían que ser a través de la cirugía y una muestra de tejido, pues que te costaba una cirugía y pasar por quirófano, pues eso ya también a través del mamotomo las muestras son mucho menos invasivas, ¿no? Coges una muestrita y, en fin, aquí no pasa nada, como quien dice.
Población diana, ha salido una expresión ahí que, que se supone que es la que el objetivo de estas campañas. Exacto. De prevención que empiezan a partir de los 50, ¿no?
Sí, a partir de los 50. Y así como la recomendación para las mujeres de 50 a 69 es clara, siempre ha sido clara, se recomienda abiertamente programas poblacionales de cribado para todas las mujeres de esas edades, para las mujeres más jóvenes no acaba de haber una recomendación clara y desde luego nunca para todas las mujeres. Ya se distinguen pues diferentes grupos de riesgo.
¿Por qué no se está barajando la posibilidad de empezar desde los 40, por ejemplo, a día de hoy en Osakidetza?
No para todas las mujeres, no para todas las mujeres. Se podrán hacer y diferentes grupos y, de hecho, pues ahora pues parece que se está también tratando de establecer diferentes categorías entre las mujeres de 40 a 49 años por diferentes, digamos, por diferente riesgo. Y ahí, por ahí se está trabajando, pero no, de momento no. Para un programa poblacional para las mujeres menores de 50 años, no, no se recomienda.
Cuando se habla de cáncer de mama, a menudo hablamos como si se tratase solo de un problema. No sé si es más que una única enfermedad y si deberíamos mirarlo también con esos ojos, Jone.
Bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Estos últimos años se tiende a distinguir entre diferentes tipos de tumores y diferentes comportamientos de tumores, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento que decíamos de las características biológicas del tumor, las características inmunohistoquímicas, la aplicación de test genéticos últimamente, todo eso hace categorizar los tumores de manera distinta y el ver toda la investigación que se están llevando a cabo en ver la evolución de los tumores y el comportamiento de los tumores hace que hoy en día se entienda que no es una enfermedad homogénea, o sea, no es todo lo mismo, ¿eh? Estamos hablando de distintos tipos de tumores, uh-huh, que evolucionan de distinta manera y que requieren tratamientos distintos,
¿no? O sea, que se investigará de forma distinta también, suponemos, ¿no? Porque hablamos, sí, del genoma humano como uno de, bueno, pues de los objetivos de futuro, pero tal vez no sirva para todos los tumores igual, ¿no?
Bueno, el genoma, o sea, la genómica, desde luego, se ha incorporado, bueno, es una de las últimas incorporaciones y es muy importante, pero no es el único factor y desde luego no es el único área de investigación, porque se investiga primero cuáles pueden ser los factores que desencadenan o que hacen que aparezcan los tumores, ¿no? De hacer factores ambientales o de hábitos de vida. Eso en cuanto a poder aplicar luego diferentes prevenciones, ¿no? Uh-huh. También se investiga, digamos, en el aspecto de cómo detectar más precozmente, y de ahí pues que cada nueva generación de mamógrafos pues también incorpora pues nuevas capacidades para discriminar tumores más pequeños hay un montón de campos, un montón de áreas de investigación, y el tema genético es uno de ellos, que aporta, uh-huh, información, bueno, pues junto con todo ese otro tipo de informaciones que vamos recogiendo, ¿no?
Pues en el Chivar, te agradecemos mucho que hayas estado en Boulevard Magazine. Ella es responsable del programa de detección precoz de Osakidecha. Se sigue avanzando y, bueno, esperamos volver a charlar en otra ocasión. Un abrazo, gracias.
Vale, cuando queráis, muchas gracias.
Habitualmente cuando hablamos de cáncer de mama pensamos en femenino porque es el cáncer que más afecta a las mujeres, pero también hay muchos hombres que padecen la enfermedad.
Mama afecta del 1% de los casos, es decir, de cada 100 mujeres afectadas, hay un hombre que tiene cáncer de mama y normalmente aparece también unos 10 años más tarde que en la mujer.
Tenemos con nosotros a uno de esos hombres que representan al 1% de los afectados. Él es Martín Calvo, es miembro de la Asociación de Cáncer de Mama de Vizcaya, Cambi. Martín, egunon.
Egunon.
No sé si puedes contarnos con cuántos años te diagnosticaron la enfermedad o cómo te diste cuenta de que algo pasaba.
Pues hombre, al levantarme por la mañana en la camiseta de la cama, pues encontraba que supuraba el manchas de sangre, supuraba el por el pezón.
¿Y a qué edad te pasó esto?
¿Eh?
¿A qué edad te pasó?
Yo tengo 63, pues hace 9 años, por ahí, uh-huh, pero ahora no me recuerdo muy bien.
Con 54 años, que es lo que comentábamos, que normalmente en el caso de los hombres se diagnostica o aparece la enfermedad unos 10 años más tarde que las mujeres. No sé, Martín, si cuando aparecieron esas manchas en la camiseta, eso que supuraba de tu pecho, una vez que fuiste al médico, si costó dar con el diagnóstico, si tuviste que hacerte muchas pruebas, ¿cómo fue ese proceso?
Pues hombre, pues el proceso fue porque hicieron primero una ecografía, porque pensaban igual pues que encontrarían algo, pero claro, no se veía. No se veía porque estaba debajo del pezón, no se veía. Entonces, claro, se detectó con una mamografía.
¿Cómo recibir la noticia, Martín?
Pues te lo puedes imaginar.
Claro, en aquella época no se hablaría de esto entre hombres, ¿no? Era algo que le pasaba a algunas mujeres, ¿no? Y no sé si era tabú incluso decir, oye, a mí me está pasando algo que no parece lo habitual.
Sí, porque ahora mismo también estaba cuando así llamaba a primera hora, pues había que una señora en mí, sí, pero pues claro que te tienen que preguntar, a ver si quieres hacer la entrevista, porque hay muchísima gente que realmente no lo quiere contar, por lo que sea. A mí me da lo mismo, pero que te quiero decir yo que todo el mundo no es igual, y yo lo respeto.
Pero ese por lo que sea, como bien detallas ahora, no ha cambiado en los años vividos, en tu caso, ¿no? Casi 10. No. Es decir, sigue siendo tabú a día de hoy entre hombres decir que bueno, pues uno tiene cáncer de mama.
Pues algunos sí, pero yo no, yo lo he contado desde el primer momento.
En tu caso, además, Martín, ocurre la circunstancia o la casualidad, la terrible casualidad, de que conocías bien la enfermedad porque un amigo tuyo enfermó casi contigo a la vez, ¿verdad?
Sí, se murió pues casi, bueno, conmigo a la vez no, fue bastante antes, pero sí.
En su caso no tuvo tu suerte, no pudo hacer frente a la enfermedad. ¿Cómo fue el tratamiento que tú recibiste, Martín?
Pues yo recibí 6 sesiones de quimio, cada 21 días. Primero tenía aquí, de la semana anterior a la analítica, los análisis de sangre, y luego según cómo están llegando los análisis, pues así se van las sesiones.
¿Qué lo pasaste muy mal?
Pues hombre, sí lo pasé mal porque, a ver si me entiendes, no de decir que mal. Sí lo pasé mal las últimas sesiones, por la cuestión no en sí de la quimio, ¿eh? Porque si pasaba los dos primeros días un poco pachucho. Pero las últimas fueron, las dos últimas fueron terribles, sobre todo la última. La última fue, bueno, todavía yo creo que tengo, y estamos hablando de 8 años y pico, tengo todavía, que yo creo que no se me ha bajado ni el hinchazón de la mano. Mm-hmm. Todavía lo tengo, pues porque ya las venas se queman las venas, y claro, ¿qué cuestión tienes aquí? Se le escapó para buscarte la vena, Dios de ayuda. Ahora mismo todavía nos cuesta muchísimo buscar la vena porque tengo todavía revisiones cada año y se escapó todo, fue el líquido por ahí, se puso.
Yo ¿hace creo cuánto, que lo Martín, pasó... que te dijeron que ya está, que la enfermedad estaba superada? Tal y como mencionas, ¿sigues con tus revisiones?
Al quinto año me pasaron las revisiones de un año.
Martín, Martín, cuando...
Te quiero decir yo que si es verdad a lo que te estaba contando de que las venas se queman y hay una gente, sobre todo en oncología, yo por lo menos puedo hablar sobre todo de enfermeras y oncólogos y no sé qué, no sé cuánto, profesionales 100%, gente que sabe el problema, gente cariñosa.
Martín, cuando tú comentas, a lo largo de estos años, has comentado, además como lo has dicho abiertamente y te has enfrentado a ello, has comentado a otros hombres, familiares, sí, amigos, sí, sí, has comentado que tenías cáncer de mama, sigue habiendo desconocimiento, es decir, ¿siguen sorprendiéndose gente de que sea una enfermedad que también afecta a hombres?
Sí, 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 se sorprenden, ¿eh? Pero bastantes hombres, ¿eh? Pero bastantes. Y mujeres también, ¿eh? Y mujeres también, sí, se sorprenden, pero un montón, ¿eh? Hay todavía gente que se sorprende. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me ha tocado a mí, ojalá que no le toque a nadie más. ¿Me entiendes? Uh-huh. Pero bueno, otra cosa no podemos hacer más que vivir con lo que tenemos, ¿no?
Uh-huh. Y contarlo, que también ayuda, eso desde es. Luego.
Sí, contar, sí, sí, por supuesto.
Que hay que acabar con los tabúes, ¿eh? La técnica sí está haciendo su parte, hay avances médicos, los profesionales cada vez son más... Bueno, pues más humanos también, ¿no? Cuando pues os tratan, ahora solo falta que se pueda decir sin pudor para que nadie pase esa vergüenza o esa angustia solo, ¿verdad, Martín?
Sí, pues sí, verdaderamente, creo que... Uh-huh.
Pues Martín Calvo...
Y si se puede, sí, si se puede, pues... Yo qué sé, no sé cómo decirte, si se puede salvar alguno, con lo que se pueda hablar durante todos los días, no me importaría.
Claro, porque habrá gente igual que por pudor a decir que le está pasando algo, y no va al médico con...
Pues mira, pues ha habido gente que me ha preguntado, joder, es que tengo esto no sé qué, no y bulto que tengas, vete, no tengas ninguna pega de ningún tipo, vete. Uh-huh. Digo, te va a doler un poco más, pues que le duelen a las mujeres por la mamografía. Uh-huh. Te va a doler un poco más, pero ¿qué le vas a hacer? Sí. Y a muchos pues te vienen y te pronostican ahora mismo, pues es un sebo o es no sé qué, pero bueno, pero uh-huh, ya ha sido, ya te has quedado tranquilo.
Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Si notan cualquier bulto, si notáis cualquier cosa, si al exploraros os parece que hay algo que no va bien, hay que ir al médico, que preguntar, no cuesta nada y nos puede salvar la vida. Martín Calvo, un beso grande para ti y para todos los miembros, hombres y mujeres, de esa Asociación de Cáncer de Mama, en tu caso de Vizcaya Cambi, pero también al resto. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Vale, lo mismo.
Agur.
Vale, agur.